Este es tu saludo para el asistente inteligente del nuevo BMW Serie 3. Y este eres tú, viajando en el nuevo BMW Serie 3. Y es que la innovación sea tan importante en BMW no significa que nos hayamos olvidado de la verdadera esencia de BMW. Nuevo BMW Serie 3. Llévatelo desde 34.500 euros financiando con BMW Bank hasta el 30 de junio.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
En Peugeot tenemos un único interés, tu negocio. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 15 al 18 de mayo y consigue financiación sin intereses en 48 meses hasta 10.000 euros. Financiando con PSA Financial Services. Importe restante al contado. Más ventajas para vehículos en stock en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia. Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, ya lo sabrán, pero el hombre de 35 años que resultaba herido tras colisionar a toda velocidad contra una palmera en la Gran Vía Fernando el Católico de Valencia, falleció. Han confirmado ya fuentes sanitarias. El hombre fue trasladado al Hospital La Fe, como saben, con traumatismo cráneoencefálico tras sufrir ese aparatoso accidente en el que colisionó con varios elementos del mobiliario urbano el pasado lunes, en la madrugada del domingo al lunes. Menos mal que esa madrugada, era la 1:15 de la noche entre el domingo y el lunes, y no iba prácticamente nadie, no se encontró con nadie porque incluso algunas piezas del automóvil salieron como proyectiles y podía haber herido o incluso matado a más de un transeúnte, pero parece ser que en ese momento no iba nadie por allí. El siniestro se produjo, como digo, sobre esa hora, sobre la 1:15. Este señor, por tanto, 35 años, ha fallecido como consecuencia de ese tremendísimo accidente que fue, además, captado por el radar previo, aproximadamente 1 kilómetro antes. Pues en ese radar ya iba a 186 kilómetros por hora dentro de Valencia, que hablamos que es el túnel de Ademuz, pues ahí en ese radar a 186. Parece mentira, no hay imágenes además de este impacto. No se grabaron en ninguna de las cámaras que hay en tanto en la Gran Vía como en Ademuz, etcétera. Pero lo que resulta realmente llamativo es el hecho de que no salten todas las alarmas. Pase por delante de un radar un vehículo a 186 kilómetros por hora que ya de por sí está cometiendo un delito, ya es un señor y es un delincuente directamente. Y no salten las alarmas. ¿Cuándo se entera la policía local de que ese individuo iba a 186? O cualquier individuo que pueda entrar a esa velocidad. Pues seguramente al día siguiente o a los 2 días, cuando se dan cuenta, ah, mira, el tío este iba a 180. Y no saltan las alarmas, no llega a la sala de control de tráfico la información. Sí se enteran en la policía local, pero como digo, con bastantes horas después. Cuando puede estar, pues es un vehículo que entra a esa velocidad, algo malo ha hecho, digo yo. Con lo cual, yo creo que, señor Grecci, empecemos ya a trabajar en ese sentido. Vamos a ver si llega la señal de alarma en el momento que por cualquier radar de Valencia capital un vehículo sobrepasa los 110 kilómetros por hora, que ya es un delincuente, de por sí, por ir a esa velocidad dentro de la ciudad. Con lo cual, esto, si saltan las alarmas, obviamente, en este caso, difícilmente podían haberlo captado, pero pues cualquier vehículo que va a esa velocidad y que va siguiendo a esa velocidad durante el recorrido por la ciudad, pues a lo mejor recorre unos metros más, pero inmediatamente después la policía local lo logra interceptar. Por tanto, y es muy fácil, es muy sencillo, son 3 euros lo que hay que gastar de más. Con lo que sacas con el radar, invierte un poquito, caramba, y vamos a pillar a esos delincuentes que entran, que es más de uno, que pasan por delante de los radares a más de 110 kilómetros por hora y que ya se convierten de por sí en delincuentes. Bueno, hablaremos de ello con Ángel Revilla, con nuestro experto en seguridad vial. David Diego, hola, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente. ¿Cómo estamos? En defensa de la policía local, acabo de hacer un cálculo rápido y desde el túnel a 185 hasta el lugar de impacto hay 12 segundos, Sí. Tenían a esa velocidad, tenía poco tiempo de reacción la policía local.
Sí, lo acabo de decir, creo que lo he explicado bien. Sí, sí. Que obviamente en este caso era difícil, era complicado. Es más, se argumenta incluso que podría haber sobrepasado los 200 kilómetros por hora al entrar en la Gran Vía, y se pueden hacer ustedes una idea. Entrar a la Gran Vía a 200 por hora, pues vamos, ni Fernando Alonso lo hace.
Bueno,
puede entrar ahí con
todo. Te lo voy a contar. Fernando Alonso ayer tuvo un accidente a 340,
Sí.
¿Y contra el muro. Pues tres rebotes, dolorido. Yo creo que le duele hasta huesos que no tiene.
Sí.
Porque es lo que suele ocurrir en estos impactos, ¿no? Le duele hasta la fabada.
Sí.
Imagínate, como decía bueno. esta mañana en la radio. Pero bueno, mejor tener este accidente al principio, Vicente, en el primer día de entrenamientos, o en el segundo, que aún quedan días hasta el 26 de mayo.
Oye, ahora nos iremos a Múnich, pero antes que nada tenemos que... Hoy trataremos, tenemos aquí como invitado especial al director comercial de un concesionario que se llama Patacona Motors. Atención, sí. Porque pero atención con ese concesionario, ¿eh?
Pero que no solo eso, es que detrás de eso hay un montón de cosas, Vicente.
Ya, pues ahora enseguida lo saludamos. También saludaremos... vamos a hacerlo ya, va, que está aquí Santos Patón, está padeciendo. ¡Hola, Santos!
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo está? ¿Cómo va Montacar?
Yo nunca padezco. Si estoy al lado tuyo...
No sufres, no sufres.
Y si está de Diego, menos todavía.
Entonces estamos tranquilos. Oye, yo no sé qué pasa en Múnich, pero nos vamos hasta allí. Que nos vamos hasta Múnich, ¿qué pasa allí?
Porque ya no hablamos en este programa, hace un tiempo dejamos de hablar de combustibles, de gasolina, de diésel. Bueno, hablamos, pero también hemos cambiado el concepto. De energía también hablamos, Vicente.
Ajá.
Y en este caso se está celebrando en Múnich la Feria Intersolar. Y tenemos una curiosidad que me ha mandado una foto. Tenemos ahí un infiltrado en Intersolar que me ha mandado una foto y me ha llamado muchísimo la atención.
Ah, ¿qué?
¿Lo tenemos ahí?
¿Lo tenemos ahí?
¿Al espía?
Al espía. A ver, por favor, espía en Múnich. Buenas. Hola.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, nuestro espía. Pues ¿podemos decir el nombre? Javier. ¡Ay!
Podemos, claro.
¿Y el apellido, aunque es nombre también?
Es Javier Tomás, sí. Es el director de la Universidad Corporativa de Power Electronics, que está en su medio, en este caso.
Aquí
está
estamos, presente.
En Múnich, en la feria, es la feria más importante de Europa, ¿no?, del mercado solar.
La feria más importante de Europa, del mundo durante muchísimos años, y siempre es un buen termómetro para saber lo que va a pasar durante los próximos años en todo el sector energético, no solo en la parte de energía solar.
Pues Javier, en este caso, lo que a mí me llama la atención, ¿dónde habéis robado ese coche que tenéis en el lo estáis exponiendo en Power Electronics? Porque he visto un coche en una foto y eso no es vuestro.
No lo fabricamos nosotros, pero como tú sabes, somos a día de hoy fabricante muy destacado en temas de movilidad eléctrica y cargadores, entonces qué mejor manera de promocionar todo este tema que con un Fórmula E aquí en nuestro stand. Y la verdad es que está llamando muchísimo la atención. Muchos stands a lo mejor que han llevado coches tradicionales, pues creo que no están teniendo tanto, digamos, no están llamando tanto la atención como lo está haciendo este Fórmula E aquí con nosotros.
Sí, es un Fórmula E del equipo Mahindra, en la foto que hemos podido ver. Detrás de aquello estaba Adrián Campos, tiene mucho que ver con la comunidad valenciana. Y en este caso, Javier, en esta feria lo que a mí más me ha llamado la atención, por lo que he podido ver y por las noticias que llegan, lo que me has contado, es que está lleno de cargadores para coches.
Sí. Intersolar tradicionalmente ha sido la feria, lógicamente, de la solar, pero ha crecido muchísimo durante los últimos años. Este año son 12 pabellones, nada más y nada menos. Esto es como una ciudad prácticamente, que es difícil llegar a verlo absolutamente todo. Pero este año no solo está centrado en eso, sino que puedes ver cómo hay un pabellón lleno de cargadores, un pabellón lleno de baterías. Los cargadores que a lo mejor estaban en empresas que ya hacían otras cosas, como nosotros, energía solar y también cargadores, ahora está lleno de pequeñitas empresas que solo hacen eso. Entonces vas viendo las diferentes soluciones y eso significa que la electromovilidad para adelante ya hay negocio, porque si no lo hubiera, no estarían aquí ahora mismo promocionando ese producto.
Porque en esencia las baterías esas que llevan ahí la gente que estás poniendo en Intersolar, las de casa, las baterías o para empresas, la esencia es la misma que una batería también para el coche.
Sí, de hecho lo que se habla muchas veces es que la segunda vida famosa de las baterías de los coches será a futuro las instalaciones de autoconsumo para las casas. O sea, está todo muy relacionado y este año está llamando mucho la atención que la gente te pregunta mucho por sistemas híbridos. Se pregunta cómo se va a integrar dentro de las instalaciones del futuro, tanto la energía solar, si van a poder sacar de las baterías directamente para cargar el coche. Hay mucho movimiento, mucha gente que quiere saber más. Y creo que se está notando, nuestro stand no para de entrar gente. España creo que está vista ahora mismo con todas las normativas nuevas como un punto caliente, en tanto la solar como la movilidad, como el tema de baterías. Y bueno, no somos los únicos valencianos y españoles que estamos aquí, somos muchos y todo tiene muy buenas perspectivas.
Porque hubo una frase que yo te la oí a ti por primera vez, que es decir, si tienes un coche eléctrico, el pozo de petróleo lo puedes tener en el techo de tu casa o en la azotea de tu edificio. Eso es un poco la idea que yo creo que el gran público y también la industria se está dando cuenta y aquí lo veréis reflejado.
Claro, hay que pensar que la energía solar a día de hoy es prácticamente la forma más económica de conseguir energía. Uh-huh. De ahí también las últimas normativas que han salido en España y que está haciendo que el tema del autoconsumo, desde luego, se vuelva a reactivar en España. Y es una muy buena manera de bajar ser más eficientes y bajar el recibo de la luz, que es una de las cosas que más interesa a la gente.
Power Electronics, que está allí Javier Tomás como enviado especial también de COPE, ¿no? Supongo.
Estoy como enviado especial.
Vale, perfecto.
Pues nada, nuestro espía en Intersolar.
Pues necesitaremos alguna fotografía para así compartir un poquito con nuestros oyentes qué es lo que estás viendo allí dentro del mundo del automóvil, la recarga, lo que estás diciendo tú. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Como ¿qué es lo que estás contando? Ni más ni menos, como hombre experto que eres. Porque lo de toda la vida, ya sabrás qué es eso, pero dices, no, esto es interesante. Cuidado, porque esto dentro de unos meses lo vamos a tener por allí, por Valencia, y voy a fotografiarlo. Sí que nos interesa mucho.
Mira, te voy a dar un dato.
A ver.
A mí me han dicho gente relacionada con las baterías, porque vas preguntando, son cosas que están muy relacionadas con lo que hacemos, uh-huh. Y desde enero hasta ahora están hablando de bajada de precios del 30%.
Sí, de las baterías.
Y eso te lo dicen gente que está trabajando con ellos, no son rumores, te lo están diciendo ellos. O sea, sí. Quiere decir que contra más bajo sea el coste, más se podrá implementar.
Sí.
Y eso no va a tener quien lo pare.
Y bajará el precio de los automóviles, bajará todos los precios y por tanto pues empezará a estar un poco acorde a la realidad, porque en estos momentos está fuera de la realidad, hay que reconocerlo todavía, ¿eh? Pero que cambiará. Y por lo que veo, el 30% es algo muy muy importante ya, porque los vehículos que van diésel, gasolina, pues valen la mitad que un eléctrico en estos momentos. Hay que reconocerlo que es así, pero si ya bajamos al 30% ya se acerca, ¿eh? Cuidado.
Sí, sí, sí. Todos sabemos que a día de hoy los coches eléctricos están un poquito más por encima que los, digamos, de combustión.
Sí.
También es verdad que la energía también te cuesta menos, con lo cual estamos justamente en el momento de romper esa barrera de hacer números y de que salgan,
sí,
de manera que se vaya promocionando. Y esto es una escala. Contra más coches hay, pues más baratos son. Más coches pueden fabricar los fabricantes,
sí,
menos les cuesta, y es una cadena que poco a poco pues va a ir hacia arriba.
Te digo, sí.
Sí, porque yo siempre pongo un ejemplo en este aspecto. Una placa solar de hace 10 años costaba unos 1.000 euros y daba 100 vatios nada más. Hoy en día, esa misma placa solar, no es la misma, ¿eh? Porque te da en vez de 100, 350 vatios y está sobre los 100 y algo de euros. Eso ha sido una bajada tremenda. ¿Vamos a llegar a esos niveles con las baterías, Javier?
Vamos a ver, no sé si tanto, pero todo apunta a ello. Como hemos hablado en alguna ocasión, en mercados como en Estados Unidos, sobre todo en anglosajones, Estados Unidos, Australia, Inglaterra, nosotros ya hacemos muchas instalaciones con baterías. Pues eso va a llegar a España. Que baje tanto, pues bueno, bajará tanto para que sea amortizable y sea rentable.
Y asequible.
Al final, si queremos cambiar un modelo de que esté basado en los combustibles fósiles, y pasamos a muchas renovables, la batería es una necesidad.
Claro.
No es un tema simplemente de rentabilidad económica. Pero claro, tenemos que tener unos precios acordes, meter muchas baterías y poco a poco ir sacando todo lo que contamina CO2 y partículas, poco a poco, obviamente.
Y además, Javier, es estratégico, no hay que depender de China. Yo creo que Europa se tiene que volcar, ¿no, Vicente? Europa tiene que fabricar baterías.
Sin duda alguna. Oye, Javier, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Nada, muy
grande.
¿Cuándo cierra Intersolar? ¿Cuándo es?
Estaremos hasta el viernes por la tarde.
Viernes por la tarde. Bueno, pues nada, oye, ya sabes, ¿eh? Envíanos información, que nos interesa mucho.
Envío de todo.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Javier.
Javier Tomás, de Power Electronics, desde Intersolar en Múnich. Por aquí nos preguntan, oye, yo que me quiero poner las placas solares. Hombre, tenemos aquí una empresa que nos ayuda y nos apoya mucho, que es Solats. Aquel que quiera, pues nada, ya sabe, que se ponga en contacto con Solats. Es fácil, ¿eh? A través de internet, Solats, y ya inmediatamente a ponerse las placas solares.
Porque antes era prohibitivo, pero ahora ya está a tiro, Vicente.
Así es. En unos segundos vamos a hablar, atención, de la nueva concesión llamada Patacona Motors. Mundo de la motocicleta, Norton, Royal Enfield, Yusung y otras muchas que van a ser protagonistas en tan solo unos segundos. Y atención, porque Santos, tendremos enseguida a David Moneo.
David Moneo
es el director del Salón de Madrid.
Efectivamente, que nos va a contar muchas novedades muy interesantes.
Sí.
Y como le gusta a David de Diego, no solamente de vehículos de gasolina o diésel, sino híbridos, GLP y eléctricos.
También estará y se incorporará en unos segundos Quique Martí, nuestro experto en el mundo de la motocicleta. ¿Eh?
Sí, porque si tenemos a gente de motos y de producto en el programa, ahí estará Quique.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, descubre el SUV Ford EcoSport totalmente equipado y con recompra garantizada por 125 euros al mes. Con pantalla táctil, llantas de aleación, luces LED, sensor de parking, entrada 4.676 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, comisión de apertura 357,55 euros, TIN 7,80%, TAE 9,33%, financiación de FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Hay una música para cada versión de ti y un coche para todas tus versiones. Nuevo Volkswagen T-Cross. More than one thing.
En Volcenter Valencia tenemos toda la gama de colores y acabados del nuevo T-Cross. Volcenter Valencia, su concesionario Volkswagen en pista de Silla, Valencia.
De cruce a las 3 y 22 minutos, estamos inmersos en el mundo del motor, seguridad vial, movilidad en general. Enseguida nos vamos a Madrid, hemos estado en Múnich, estamos recorriendo medio mundo, ¿eh? Estaremos enseguida con Ángel Rivilla, desde Más que Conducir, es la autoescuela número uno en España, en aprobados en el teórico, y ahí estará con nosotros en un instante nuestro experto en seguridad vial, que es Ángel Rivilla. Fin de semana está Ecomov, ¿eh? Cuidado que también tenemos feria y de lo grande aquí en Valencia, en la Marina Real de Valencia, ahí está, de hecho ya le quedan nada unas horas a Ecomov. Hablaremos también con Alex Aladí, lo tendremos en la jornada de mañana. Bueno, Diego, nos vamos en moto.
Por supuesto, pero no en una, creo que son una, dos, tres, cuatro, cinco, me he perdido, Vicente.
Ya.
Joaquín Cuñat, cuéntanos, ¿cuántas marcas tenéis dentro de vuestra estructura?
Muy buenas tardes.
Hola, Joaquín. Buenas.
Vicente. ¿Qué hay? David, muy buenas tardes. Bueno, sí, la verdad es que tenemos unas cuantas marcas y todo tiene su explicación. En primer lugar, Vicente, quería decirte que sí, que es un nombre un poco extraño lo de Patacona Motos, pero tiene su explicación.
Yo he dicho eso, que era raro, sí, lo he dicho. ¿Ah, sí? No, es posible.
Me ha parecido.
Vale.
Bueno, simplemente es que tenemos una playa preciosa, sí, aquí en Valencia, que se llama Playa Patacona. Entonces, el concesionario está justo enfrente de la playa, además es una maravilla porque está enfrente del mar.
Sí.
Y por ese motivo hemos elegido este nombre tan significativo, Patacona Motos. Bien, me gustaría también explicar un poco en qué consiste este concesionario, porque no es un concesionario al uso normal y corriente como cualquier otro que podamos tener en una ciudad. Y todo tiene un motivo. Nuestro grupo se llama Onex. Onex tiene una larga historia en el mundo de la moto. Y cuando digo larga, hablo de 40 años. Todo viene de una tienda, de un concesionario que se llamaba Daytona Motos, en el centro de Valencia, en Condaltea, en los años 70, donde tres señores empezaron a buscarse la vida.
Al ladito de Cánovas, ¿no?
Efectivamente. Que fue un referente, yo ya tengo mis años y tal, y para mí, aquella época fue la época de mi juventud y a mí siempre me han gustado las motos. Y Daytona era el referente para los que nos gustaban las motos. De hecho, era la época de las marcas italianas. Y le tengo mucho cariño a aquella época. Bueno, pues volviendo al tema que ya me voy.
¿Pero hace cuánto tiempo de esto, de hecho?
Los años 70. Años 75, 70. 76, toda aquella época.
Yeah.
Fue el principio de Daytona. Bueno,
sí,
a partir de ahí se ha ido creando una empresa muy grande. Nosotros ahora, en este momento, llevamos la distribución en España y en Portugal de muchas marcas. He de decir que durante 17 años hemos sido los importadores de Harley Davidson para toda España.
Para toda España.
Para toda España. Con nuestra red de concesionarios que servíamos. Bueno, es decir, y nos metimos ya en el negocio de la distribución ya hace muchos años y seguimos en él. De hecho, nosotros ahora somos concesionarios de Ducati desde hace 20 años.
Sí.
De Royal Enfield, de Yosung, de Daelim, de Norton.
¿Te parece que hagamos el recuento? A ver, ¿nos dejamos alguna?
Sí, seguro que son 10.
Creo que son 10.
Mira, para toda la península ibérica, ¿no? Sí. Para la península. Ducati,
sí.
Norton,
Norton, Royal Enfield, Daelim, Yosung, Super Soco, SWM, Zontes, FB Mundial, uh-huh. Y alguna que me dejó más.
Ah, ¿has visto? Ahí no sé. O sea, que en este caso, Patacona Motos no es el edificio que es, porque es un edificio, sí, igual que el de Ducati.
No, lo que quiero decir es que Patacona Motos es nuestro concesionario en Valencia, como tenemos más concesionarios en España y en Portugal. Lo que ocurre que en el caso de Valencia, como es la ciudad donde nosotros estamos establecidos, uh-huh, como importador, tenemos ciertos compromisos, en primer lugar, hacia nuestros proveedores. Es decir, cuando viene gente de Royal Enfield, cuando viene gente de Norton aquí, estamos hablando de altos directivos, tenemos que dar una imagen y un ejemplo, no solo a ellos, sino a los demás, las demás tiendas, los demás concesionarios. Por eso estamos obligados de hacer las cosas bien. Todo el mundo que vaya a Patacona cuando lo vea dirá, madre mía, qué concesionario han montado estos aquí. Pero sí, el motivo es este, es decir, tenemos que dar una imagen que corresponda con los importadores que somos y, es decir, con la empresa que hay detrás de Patacona Motos.
Sí, o sea, que es alucinante, vamos. Sí. O sea, por lo que estás diciendo,
sí,
es alucinante.
Sí.
Además, Joaquín,
pasando fotos también para sí, distribuir.
Qué sí, bonito es, Joaquín, sí, tener ilusión y ganas en un proyecto. Y, sí, y se nota cuando hablas, sí, y nos lo estás haciendo llegar a todos los oyentes, lo ilusionado y las ganas que habéis cogido este proyecto.
Absolutamente, absolutamente. Además, yo os invito a todos a que paséis. Mira, en 2 semanas abrimos la tienda, el día 27,
sí,
y os invito a todos que vengáis, que paséis por allí, porque la zona es preciosa. Estamos hablando de la playa de la Patacona, una joya en Valencia. Sí. Y si a esto le añadimos una tienda de motos, que no, ya os digo que no es una tienda de motos al uso. En primer lugar, quitando la marca Super Soco, que son scooters eléctricos, no hay más scooters. Aquí no tenemos el commuting, que se llama normalmente a las motos para ir al trabajo, en tema de scooter, no las tenemos. Aquí es pasión por la moto. Entonces, todas nuestras marcas tienen algo, ya sea una historia, una gran historia o un gran potencial de futuro, pero desde luego, para los aficionados a la motocicleta, este es su sitio. Hombre, he de deciros que dentro de la concesión tenemos sofás, tenemos mesas para tomarse algo.
Pero no a la venta,
es un sitio, es un sitio de reunión para los que nos gustan las motos, Vicente, y para los que disfrutamos.
Es que tiene una ropa de sí, Norton, de Royal Enfield, con la imagen corporativa, igual que en su día, Ducati lo ha hecho, Ducati, esa cazadora de Ducati mítica con el escudo setentero detrás, pues Royal Enfield, dentro del imaginario británico, tiene una historia.
Oye, con esa cazadora está Quique Martí. Hola, Quique, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, equipo? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Ya has puesto la cazadora de Ducati o qué?
Pues bueno, la tengo de perchero.
Por eso. Bueno, cuéntanos, ¿está en lo cierto, Joaquín, o no, de todo lo que ha contado?
Hombre, a ver, está totalmente lo cierto y puedo dar toda la fe de que en Patacona Motors la imagen es impresionante. O sea, además es que más que un concesionario es un showroom auténtico de verdaderas pasiones,
sí,
y de marcas. Ajá. Entonces me gustaría, hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Oye, haz un esfuerzo, si te parece, un pasito para adelante, María, y esas cosas como la canción, porque te escuchamos un poquito mal. Vamos a ver si podemos escucharte un poquito mejor, Quique, ¿de acuerdo?
Venga,
muévete un poquito, esas cosas, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, y seguro que encuentras ya la línea. Venga, tú haz la pregunta y seguro que mejor. Cuéntanos.
Vale, bueno, pues fijándonos el otro día, Joaquín, al final Royal Enfield, Norton son marcas de referencia que desde luego el que las quiera buscar las encontrará, ¿no? Pero bueno, sí que me llama mucho la atención Zontes,
sí,
al final entra muy fuerte, ¿no? Pero ¿qué segmento del mercado viene a ocupar o cuáles las soluciones que esta marca nos pretende presentar al resto?
Bueno, mientras te responde, Joaquín, vamos a buscar de nuevo una línea mejor. Joaquín, sí.
Bien, bueno, Zontes era un ejemplo de lo que estaba diciendo, cuando hablaba de que hemos incorporado marcas con potencial. De hecho, yo he estado en prácticamente 20 fábricas de motos por todo el mundo. Me conozco muy bien cómo funciona el tema y lo que es una fábrica de motos. He de decir que la que más me ha sorprendido de todas ha sido Zontes. Estuve hace unos 3 años en esta fábrica en China, y he de decir que es absolutamente futurista. Después de verla, comprendo que esta marca va a ser un referente y la apuesta que estamos haciendo va a tener su recompensa, porque estamos incorporando poco a poco diferentes modelos y en un plazo de un año o dos vamos a estar tocando absolutamente todas las cilindradas y todos los tipos de moto.
Joaquín, porque siempre ha habido una cierta aversión al producto que proviene de China, aunque sabemos que del coche o de la moto que llevamos muchos de los componentes están fabricados allí, el hecho de ensamblar y ese control de calidad siempre ha tirado un poco para atrás, ¿no?
Bueno, como digo, me conozco fábricas en China, esta y otras. Entonces, por eso digo, en China puedes tener diferentes calidades.
Puedes hacer algo que vaya al espacio, como hacen en estación espacial, y pueden hacer productos que se venden, como se suele decir vulgarmente, en los chinos.
Absolutamente. Luego también hay que pensar que muchas fábricas chinas están acostumbradas al cliente chino, que no es tan exigente. Evidentemente, el cliente europeo y el americano tienen unos estándares de calidad completamente diferentes. Aquellas fábricas chinas que entienden que para exportar necesitan cumplir con estas necesidades son los que han tenido futuro y los que lo van a tener. Y es el caso de Fontes.
Quique Martí. Ahora, dime. Vamos a ver si hay suerte. Venga, va.
Sí. Este sí que es Quique, ¿eh? El de antes no era.
Sí.
Exacto, ahora me es mejor, chicos.
Sí, un poquito mejor. Venga, adelante.
Vale, pues nada, Joaquín, yo luego analizando la gama de Fontes, como nos la presentas, está claro que he visto que la fórmula a la que juegan es que montan la misma motorización en diferentes tipos de motos,
sí.
O sea, al final ahorran costes y quieren ofrecer un producto competitivo, pero sin renunciar a la calidad, ¿cierto?
Sí, cierto. De momento estos son los modelos ahora que están trayendo con un motor de 310 centímetros cúbicos, efectivamente, con diferentes, dijéramos, versiones. Y una de las claves de momento, efectivamente, es compartir muchas piezas para abaratar los costes. Lo que ocurre que también vamos a tener más sorpresa porque se van a ir incorporando nuevos modelos en diferentes cilindradas y esto está por venir también.
¿Algo más, Quique, desde ahí?
Algo más, nada. Simplemente invitar a todo el mundo a que cuando pueda pase por parte con la moto y agradecerle a Joaquín la gentileza y la amabilidad del otro día enseñándolos el concesionario, porque de verdad fue de 10.
Muy bien, Quique. Bueno, me gustaría también añadir que para, dijéramos, ampliar el prestigio de nuestro concesionario Patagonia Motos, vamos a incorporar un Ducati Service. De forma, ya tenemos nuestro propio concesionario, Ducati Valencia, pero vamos a añadir, ya digo, este servicio y que ya está autorizado y
bueno, eso no lo sabías, Quique, ¿eh? Eso
no, novedad para Luz de Cruces.
Exacto. Y novedad para ti que eres gran ducatista. Joaquín, ¿en qué consiste exactamente
este Ducati? Oye, Quique, gracias, en cualquier caso, te despedimos, gracias, un abrazo.
A vosotros, un abrazo, equipo.
Hasta luego, Quique. Quique Martí, nuestro experto en el mundo del motociclismo aquí en Luz de Cruces, en COPE más Valencia, la pregunta. Sí,
¿en qué consiste el Ducati Service?
El Ducati Service es un concepto por el cual el cliente puede ir al taller, dijéramos, tener servicio en este concesionario. Ducati Service no puede vender motocicletas, pero sí dar servicio.
Es un punto de asistencia.
De asistencia y de ayuda al otro concesionario.
Aparte, Vicente, hay una cosa muy curiosa con el tema de tanto de Patagonia Motos como de la concesión Ducati.
Ducati Valencia.
Ducati Valencia, que es muy valenciana. No solamente por la ubicación, que es algo obvio, también por la estética, porque han cogido un poco algo que se asociaba con Barcelona y con Gaudí, pero que es propio de la ciudad de las ciencias, que es el Trencadís. Son fachadas blancas, muy limpias. Con algunas motas de negro en la de Patagonia,
sí.
Pero todas con Trencadís y con una imagen corporativa muy, muy definida.
Absolutamente. Bueno, se me ha olvidado decir que uno de nuestros grandes valores, y lo digo con toda la humildad y el orgullo, es que somos una empresa netamente valenciana. Eso es importante. Tener en cuenta que dentro de España y Portugal hay algunos importadores, evidentemente. Podemos considerarnos entre los dos más importantes que hay. Y ya digo que somos valencianos. Me acuerdo una vez cuando llevábamos a Harley Davidson durante este periodo de 17 años, cuando vinieron dos presidentes de Harley Davidson, que era Richard Tierlink y Jeff Bluestein. Vinieron a Valencia, estuvimos cenando con ellos y luego hicieron una visita sorpresa tipo Michael Jackson a Lladró.
A Lladró.
Y privada nadie se enteró absolutamente, solamente la gente nuestra. Y bien, quiero decir que estamos dando, ya digo, vuelvo a repetir, nuestro orgullo por Valencia y que estamos dentro del mundo de la moto, Valencia tiene mucho que decir.
Porque con Ducati tenéis algo parecido, una relación parecida.
Absolutamente, totalmente. Bueno, nosotros somos el único importador que queda de Ducati. Todo lo demás ya son subsidiarias y llevamos 20 años, por algo será. Es decir, tenemos una relación muy estrecha con Ducati.
Pues vamos a tener una catedral para los motoristas, por lo que estamos viendo, porque sí, no solamente es ir a comprar, sino poder estar allí en esas instalaciones, poder hacer el mantenimiento de nuestra moto y no tener que irnos, sino que podemos estar allí. Hombre, en aquellas instalaciones tan magníficas.
Sí, sí. Yo te lo digo, Santos, aquí el problema va a ser no que vayan los clientes, va a ser cuando cierran, cómo echarlos.
Por favor, iros ya.
Perdona, David, volviendo al tema que comentabas del Trencadís, efectivamente es algo muy distintivo nuestro y muy valenciano, y todas nuestras instalaciones tienen esta seña de identidad, ya sea concesionario de Ducati Valencia, Patagonia Motos o nuestras instalaciones de Wissing.
Joaquín, enseguida, oye, no te vayas, quédate con nosotros, sí, que seguimos hablando dentro de un instante, porque nos vamos, hemos pasado por Múnich, hemos pasado por todo el recorrido medio mundo, ahora nos vamos hasta el Salón de Madrid. Hablamos con David Moneo en unos segundos.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Forvedad Mediterráneo, Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar. 35 cuotas de 199,45 € al mes. Entrada de 7.700 €. Cuota final de 13.954 €. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrent, Almusafes o Sagunto. Forvedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
En Nissan Almenar, tu nuevo Nissan Qashqai desde solo 18.500 €. Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio.
Perdón, ¿ese BMW Serie 1 que está aparcado fuera es tuyo?
No, pero podría serlo.
Ahora tienes un BMW Serie 1 M Sport desde solo 22.800 € con un gran equipamiento y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank hasta el 30 de junio.
¿Te gusta conducir?
Infórmate en los puntos de venta de Bertolín o en su web bertolin.bmw.es.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Enseguida estamos con Ángel Rivilla, nuestro experto en seguridad vial. Hemos hablado de motos. Nos hemos ido a los vehículos eléctricos hasta Múnich. Allí está Intersolar. Y ahora nos vamos a Madrid. En Madrid se está llevando a cabo. Vamos a las cuatro ruedas, si les parece. No, vamos a dejar las motos, pero aparcadas. Tan solo un instante. Bien aparcadas, ¿eh? También de verdad, ¿eh? Bien aparcadas.
Hemos puesto el caballete, Vicente.
No encima de la acera. Bien aparcadas. Vamos a dejarlas bien, ¿eh?
Espera, que voy a bajar la mía, que yo la
he dejado. Bueno, venga, voy bajándola, ¿eh? Vamos a entrar en el mundo a las cuatro ruedas porque, Santos, hay feria de vehículo ocasión en Madrid. ¿Es así?
Efectivamente, desde el 24 de mayo hasta el 2 de junio, si no me equivoco.
Bueno, pues si te equivocas, enseguida nos van a rectificar porque está con nosotros el director del Salón de Madrid. Don David Moneo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hay que rectificar a nuestro compañero o qué?
No. Empezamos el próximo viernes 24. Uh-huh. Abrimos las puertas del próximo Salón del Vehículo de Ocasión de Madrid.
Sí. Bueno, la feria es de ocasión, por tanto, de vehículos de segunda mano. No sé si también traen esto del kilómetro cero y también, supongo, ¿no?
Que
también,
bueno, la verdad es que la nueva denominación del salón es el Salón del Vehículo Seminuevo y de Ocasión.
Sí.
Realmente la mayoría de la oferta que van a encontrar los visitantes, los compradores, son vehículos de menos de 4 años, de menos entre 4 y 2 años.
¿Cuántos vehículos van a estar expuestos más o menos? Los que están expuestos y los que están detrás, porque en estos vehículos de ocasión, bueno, supongo que habrán miles, ¿no?
Sí, bueno, en principio empezamos a recibir vehículos ya la semana que viene para organizarlo todo.
Sí.
Y el objetivo y realmente la capacidad física de los 6 pabellones que vamos a tener, pues realmente es que haya una exposición de casi 5.500 vehículos.
Uh-huh. Por cierto, las ventas de vehículos han bajado un poquito, los vehículos nuevos, parece ser que también el vehículo usado ha bajado un pelín, ¿eh? ¿Esto va a ser una tendencia o qué? ¿Cómo lo ve don David?
Bueno, hay que leer las estadísticas, sí. Hay que leer la letra pequeña, no sí. Quedarse solo con los titulares.
Ajá, claro.
Es cierto que ha bajado, la tendencia ha bajado en lo que se denominan las transferencias, que es con lo que se mide el mercado de vehículos usados.
Uh-huh.
Pero cuando uno analiza la antigüedad de los vehículos que se transfieren, es decir, que se venden,
sí,
uno ve que donde realmente han bajado es en vehículos de más de 7 años.
Uh-huh.
Sin embargo, en el tramo de vehículos hasta 4 o 5 años, no es que no haya bajado, sino que se ha incrementado. Es decir, hay una demanda muy importante de vehículos seminuevos por parte de los clientes.
Tenemos con nosotros a Santos Patón, nuestro hombre de puesta a punto, que también, por supuesto, quiere hacer y comentarle algo.
David, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, muy bien.
Ilusionado
muy bien.
Y con ganas, ¿no? Imagino pues de que sí, llegue el día 24.
Sí. Oye, la verdad es que sí.
El mercado, como sabes bien, está cambiando constantemente. Mm. Entonces, una de las novedades que vamos a encontrar es que no solamente vamos a encontrar el típico coche o gasolina o diésel, o sea, podemos encontrar eléctrico, híbrido, GLP, GNP, es así, ¿verdad?
Pues la verdad es que tienes razón, es la primera edición del salón del vehículo seminuevo de ocasión donde va a haber tanta oferta de motorizaciones.
Sí.
Porque, de hecho, nos informaron la semana pasada que incluso va a haber eléctricos, vehículos eléctricos 100% eléctricos, no solamente híbridos, que ya lo dábamos por hecho, porque ya en el mercado se han matriculado muchos vehículos de este tipo y hay stock para lo que es la parte de usados, sino que nos sorprendió pues la posibilidad de contar también a través de alguno de los expositores, de algún compraventa que va a traer vehículos, sí, vehículos de alta gama de 100% eléctricos.
Sí, sí, por ahí leía de que hay uno muy especializado en la marca Tesla, que le gusta tanto a David de Diego, o sea que se puede dejar caer por ahí. Y luego otra de las cosas que me gusta mucho es que normal cuando compramos un vehículo de ocasión o seminuevo, siempre, digamos, está comprobado por la marca. Pero aquí la diferencia es que una homologación tan importante como TÜV va a comprobar todos los vehículos que allí se encuentran y eso siempre da una seguridad.
A ver, eso es un valor añadido que nosotros de alguna manera siempre comunicamos, porque para un cliente el hecho de que una empresa certificadora como TÜV pues certifique y garantice el estado del vehículo de manera adicional y complementaria a la propia garantía que dan las marcas, pues es un valor y una seguridad en la compra tremendo. Los 5.500 vehículos que el próximo jueves, previo al salón, van a entrar en los pabellones, van a pasar durante 3 días pues ese proceso de certificación, donde se revisan un total de 25 puntos, no solamente de aspecto externo de carrocería, sino también interiores y mecánicos, que bueno, pues como te decía, es una garantía adicional cuando uno compra un vehículo en el salón de VO de Madrid.
Del viernes 24 al domingo 26, ¿eh?
Al domingo, día 3 de junio.
Día 3 de junio, o sea que estamos hablando de más de unas 10
días. Más, bueno, 10 días.
Sí, sí, como hablaba de 3, yo digo, me he quedado, digo, creo que son bastante más.
No, 3 días, os decía que durante 3 días previos al inicio del salón.
Sí, vale.
¿Cuándo se van a pasar las certificaciones de estos 5.000 coches? O sea, no es fácil.
Lo había entendido mal entonces, perfecto. Bueno, pues es un salón largo en el tiempo, muy bien. Creo que es el único de vehículo ocasión, el único en España que sea tan...
Sí, la verdad es que era una demanda de las marcas el coger los fines de semana.
Claro.
La verdad es que las marcas hacen una inversión aquí muy potente porque, bueno, no solamente traen los vehículos y los exponen, sino que también pues vienen con un despliegue publicitario y con unos stands pues bastante espectaculares, y dejarlo todo a un fin de semana pues es un tema un poco de riesgo, ¿no? Y por eso pues hemos pasado a un modelo de 2 fines de semana, que fue como se desarrolló el salón en el año 2017.
Don David Moneo, le deseamos muchísima suerte en esta edición.
Muchísimas gracias, os espero por aquí.
Sí, sí, ahí estaremos, por supuesto.
Allí nos dejaremos caer, David, un saludo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo para vosotros.
David Moneo es el director del Salón de Madrid, vehículo de ocasión durante muchos días, a partir del día 24 hasta el domingo, no el 26, no, el día 2. Día 2 de junio, en marcha el Salón del Vehículo de Ocasión en Madrid. Bueno, sigue el amor en el aire y enseguida nos adentramos con Ángel Rivilla en la seguridad vial.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186, en la pista del motor, y Avenida Tres Cruces, en la avenida del automóvil.
Mazda Almenar, tu mundo Mazda en Valencia. Visítanos en nuestros 3 centros. MazdaAlmenar.com.
Luz de Cruce.
Recordar que si se han perdido algo no pasa nada, ¿eh? Pueden escucharlo en cualquier momento de la jornada porque este espacio se vuelca todos los días a cope.es/Valencia para que puedan oírlo, pues eso, por la tarde, por la noche, por la mañana. Para descansar es, yo creo que es idóneo, ¿eh? Los médicos dicen, es para descansar no se tomen nada, medicación, no, póngase luz de cruce y relájese. Bueno, vamos a perder el relax un momento porque está con nosotros Ángel Rivilla, nuestro experto en seguridad vial. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido caballero. Bueno, está aquí ya uno más de la tertulia, ¿eh? La mesa, sí. Que es redonda, lo ha visto, ¿no? Usted el estudio en varias ocasiones.
Sí,
es una mesa
sí.
Aquí redonda, ¿eh? Donde tenemos a todos nuestros invitados y que, bueno, pues se incorpora usted a un micrófono más, si le parece.
Sí, ¿eh? Claro, esta por charla. Supuesto.
Bueno,
claro.
Pero el tema que vamos a tratar con usted no es tan bonito como las anteriores.
Bueno.
¿Cómo lo hacemos?
Pues nada, de todo hay que hablar, ¿verdad?
Yeah.
Yo creo que, pues eso, al final en el tráfico tenemos cosas positivas, tenemos auténticas obras de arte que son conducidas por personas y en ocasiones no las utilizamos bien. Y las yeah. consecuencias de hacer un mal uso, ¿no?, de esa tecnología y de esos vehículos, pues a veces trae consecuencias negativas y que evidentemente tenemos que hacer una labor formativa y educativa para que no tengamos problemas.
Este conductor de 35 años fallecía en la jornada de ayer. Ya saben, lo pillaron a una velocidad, el radar, a 186 kilómetros por hora. No sabemos a qué hora, a la hora sí, a qué velocidad entró en la Gran Vía, Fernando el Católico, pero se habla de en torno a 200 kilómetros por hora, con lo cual, bueno, pues es imaginable lo que ocurrió, ¿no, Rivilla?
Bueno, yo creo que realmente es difícil, ¿eh? A mí me supone un esfuerzo importante imaginarme qué es lo que puede suceder a 200 kilómetros por hora cuando...
Entras en la Gran Vía.
Claro, y sobre todo, pues eso, ¿no? Una intersección de calada, el impacto que se produce contra la zona ajardinada, el vuelo posterior... Yo no sé exactamente qué es lo que pasaría por la cabeza de esta persona, que en paz descanse, pero bueno, evidentemente, pues... No ha habido que lamentar más víctimas, ¿no?
Sí.
Que es algo que también es difícil en una vía en la que tenemos tantísimas personas, en una hora en la que podríamos habernos encontrado otros usuarios por allí.
Cuidado porque muchos hablan del propio impacto del vehículo, incluso que del motor que se salió del chasis, que es lógico y normal, o sea, no es nada raro. Eso es la garantía de que el BMW actuó como tenía que actuar, por seguridad absoluta. Pero sobre todo, los impactos que me han dicho los técnicos que hubo en algunas partes de la fachada, que eran impactos como de bala casi. Y si eso hubiese pillado a cualquier persona, ya no hacía falta que lo atropellara. A lo mejor uno de esos impactos hubiese acabado con la vida de algún transeúnte.
Sin duda alguna. A 200 kilómetros por hora, una bala no viaja a tanta velocidad.
Sí.
Entonces, imagínate, una tuerca, ¿no?, un tornillo, un trozo de llanta, cualquier cosa, ¿no?, cualquier cosa que hubiera impactado con una persona que estuviera en la zona, pues le hubiera producido lesiones muy graves. La energía del impacto tan brutal a esas velocidades, o sea, hace que la vida sea incompatible. Entonces, bueno, yo creo, hablabas de la seguridad de este vehículo, esta persona ha estado unos días luchando, ¿no?, por seguir con vida.
Sí.
Esto, pues, también es gracias a ese vehículo, ¿no? Porque yo creo que con otro vehículo no hubiera sido posible. Y en el mismo momento, las imágenes, creo que todo el mundo hemos visto imágenes de ese vehículo, de cómo queda.
Ya.
Pues bueno, pues ya nos podemos hacer una idea, ¿no?, de la deceleración tan brusca.
Tenemos aquí a Diego, que es técnico y, por tanto, también sabrá perfectamente si se actuó bien o actuó bien el BMW.
Sí, perfectamente. Yo siempre comento que cuando hay un accidente, por ejemplo, en autopista, una alta velocidad e impacta un vehículo contra un puente, un objeto, lo que se llama en técnica de reconstrucción, objeto no deformable, gente, si el vehículo tiene una zona de fuga al motor, el vehículo se queda y el motor se desprende.
Sí.
Porque realmente está...
Yo todavía me pregunto cómo salió con vida todavía de ese coche. O sea, y eso es el vehículo.
Porque últimos 15, 20 años, la evolución que hemos tenido en los coches... Ya no os digo, mira, por ejemplo, el accidente que sufrió ayer Fernando Alonso, en este caso en Indianapolis... Pues iba a 340. Antes un impacto contra un muro a 340 con un monoplaza era prácticamente muerte casi seguro del piloto.
Claro.
Ahora toda esa tecnología se ha ido trasladando a los coches de calle y cada vez son más seguros. Pero tú lo notarás, Ángel, la gente con esa seguridad que sí que existe está relajando, en este caso... las velocidades. Está yendo más rápido, no está tomando quizá las medidas necesarias para salvaguardar la vida.
Sí, claro, eso es compensación del riesgo, ¿no? Nosotros sí. Percibimos un riesgo y automáticamente, pues, el nivel de riesgo que decidimos aceptar, si conducimos un vehículo que produce vibraciones, que tiene ruidos, en definitiva, que nos traslada sensación de velocidad, decidimos, ¿no?, voluntariamente soltar un poco el pie del acelerador porque estamos percibiendo un riesgo. Sin embargo, cuando cogemos un vehículo que no nos traslada esta información, compensamos este riesgo y podremos aumentar la velocidad tranquilamente 20, 30 o 40 kilómetros por hora. Por tanto, es importante, ¿no?, que seamos conscientes de que cuanto mejor es el vehículo que conducimos, esa percepción que vamos a tener es menor y en caso de impacto, nuestro organismo va a trabajar de la misma forma, no va a soportar esa deceleración.
Tenemos a Santos Patón también, nuestro hombre de la puesta a punto y hombre además que de piezas y estas cosas sabe un montón.
Ángel, sí. Buenas tardes.
Muy
Oye,
buenas.
Es lo que veníamos hablando, el BMW en este caso, que ha sido sí. El vehículo en cuestión, el chasis ha absorbido muy bien ese golpe, porque si no este hombre hubiese fallecido en el momento del accidente. Y luego lo importante de esa seguridad pasiva, ¿no?, que cada vez va evolucionando más. Entonces, para es tan importante o más a la hora de comprar un vehículo el pensar no solamente en qué bonito o en qué lo compro, si en gasolina o en diésel, sino de ver la seguridad, ¿no?, que tiene nuestro vehículo.
Sí, sin duda, pero no perdamos de vista una cosa importantísima, que es que en este caso la pérdida de velocidad de ese vehículo no ha sido instantánea. Si ese vehículo, en vez de chocar contra esa zona jardinada y volar con los posteriores impactos, hubiera chocado contra algo rígido, no existe posibilidad de
Ángel
vida,
y Santos,
¿no?
Es lo que hablaba yo en este claro. caso, porque son objetos deformables. Si impacta claro, contra un objeto claro. no deformable, es decir, claro. un objeto no deformable sí que se deforma, es un muro, claro. una pared, un puente, pero la deceleración se la come todo, para que lo entendamos, sí. el vehículo. En este caso hubo varios impactos contra objetos que fueron tumbándose y con una pérdida de velocidad que era muy elevada, pero fue progresiva.
Y luego claro, lo extraño exacto. es que dicen que no hay marcas de frenada, o sea, que directamente, o sea, el coche, o sea, imaginamos que si vas a esa velocidad, además cuando entras en a Gran Vía y entras desde ese puente, hay como una pequeña curvita, entonces a poco, vamos, ni Fernando Alonso, o sea,
pisó el freno seguramente volando el vehículo ya, sí, o sea, por eso no hay ninguna marca.
Porque a 185, ese pequeño movimiento lateral sí. es un desplazamiento, es una pérdida de control. Lo que ocurre en este caso es que con el fallecimiento del conductor, no sabremos lo que habrá ocurrido. Me imagino, en este caso, Ángel, que el análisis de sangre y todo eso con el tiempo trascenderá.
No lo tengo tan claro eso, que ya el análisis se ha llevado a cabo en el hospital y, por tanto, que trascienda y habiendo fallecido va a ser complicado, salvo bueno, que vale. vaya el tema a juicio, que irá.
¿Y todos creéis que realmente de las cámaras de tráfico, porque justamente en ese punto hay cámaras de control de tráfico, no hay imágenes de ese accidente?
No hay imágenes.
Deben existir, ¿no? Otra cosa es que exista grabación de las mismas, pero bueno,
Esas graban en concreto.
Si no hay grabación, no hay imágenes.
Sí, pero en concreto esa graba. Esas de la zona central...
Pues parece ser que no.
Bueno, pero pasa una pena. Por delante del hotel Feria, ¿no? Si no me equivoco, el que está pegado a Nuevo Centro, y ahí sí que tienen varias cámaras de seguridad y el propio centro comercial tiene, o sea que tiene que haber imágenes o por un lado o por otro. Tienen, si no son las de tráfico del Ayuntamiento de Valencia,
no hay.
Tiene que haber imágenes.
Veremos con el tiempo.
Yo, si me permitís, mandar un detalle, ¿no? Un apunte técnico en el sentido de las pruebas de impacto que vemos, los crash test, sí. la velocidad a la que se producen esos crash test, es una velocidad relativamente compatible con la vida de la supervivencia de una persona, ¿no?
Sí.
Y no superan los 65 kilómetros
por hora. Sí, 56, 64, Ángel, muy buen apunte.
Por eso. Entonces, ¿por qué no se superan esas velocidades en esos crash test? Porque a partir de esa velocidad, las deceleraciones que se producen en nuestro organismo son tan grandes que, para que os hagáis una idea, entre el 15 y el 20% de las personas que mueren en un accidente de tráfico mueren por desgarro del corazón. O sea, el corazón claro. se sale del sitio y se cortan las arterias, ¿no? O sea, por tanto, BMW, Audi, lo que sea, pero a velocidades de 70 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, deceleración en seco, sí. no hay cuerpo humano que avance.
Da igual el vehículo que lleves, claro. evidentemente a partir de esa velocidad, y más cuando hablamos de 200, de 180, 150, obviamente, vamos, el BMW le salvó la vida directamente. Parece increíble, pero absolutamente cierto que a esa velocidad la muerte es segura, pero inmediatamente. Uh-huh. Sin embargo, bueno, aún tuvo...
Ha estado dos días
con posibilidad de vivir, o sea que hay que reconocerlo. Bueno, si te parece, Revilla, seguimos al habla durante la jornada de mañana, si no tienes nada
por
más.
Por supuesto, ¿eh? Si me permites un simple detalle, ya que tenéis ahí los responsables del santuario del motor, ducatistas, ¿verdad?
Vale.
Creo que están en la calle Calderona, ¿no?
Sí.
Sí, y en la calle Calderona, o sea, en la Calderona hacemos uso muchas veces de bicicletas.
Sí.
Y Ducati tiene una bike, una bicicleta eléctrica.
Efectivamente.
No sé si ellos la tienen aquí en exposición.
Sí.
Además, ha sido algo reciente, sí.
Así. Vale. Pues yo estaré encantado de pasar a disfrutar de todos los vehículos de color rojo y en especial de este.
Oye, será un placer.
Rivilla, parece mentira que este programa, con los años que lleva, que no hayamos tenido todavía a este señor con nosotros, ¿eh? A Joaquín.
Uh-huh. Bueno, yo os he seguido, ¿eh?
Ya, pero es una pena que no te hayamos entrevistado. Bueno, nunca. ¿Cómo es posible que siendo
siempre,
de Valencia...
Siempre hay una primera vez.
No, y resulta que, yo no sé si has oído hablar de mí, pero yo de ti he oído hablar mucho, yo y bien,
ti,
además.
Yo de ti mucho.
Y mal, en este caso.
Y del hombre de las 3Ds también.
Muy bien, y dentro de poco ya también de Santos Patón y todo.
También, ha sido un placer también conocer a Santos.
Rivilla, gracias, un abrazo.
Hasta luego,
Ángel Rivilla. Bueno, pues lo dicho, yo creo que este señor tiene que venir más veces aquí al programa.
Por supuesto, Vicente, y he podido hacer algo que pensaba que con Joaquín Cuña no podría conseguirlo, pero le he sorprendido con una cosa.
Sí.
He descubierto una Royal Enfield, que es una de las marcas que tienen ellos. Sí. Ten en cuenta que Royal Enfield empezó en 1901 y no ha parado de hacer motos desde entonces. Pues una película que conoceréis todos, que es Bienvenido Mr. Marshall, esa imagen clásica que vienen los americanos con un coche y unas motos. Esas dos motos que van en la película delante del coche del embajador americano son dos Royal Enfield. Y bueno, el caso es curioso porque es una marca británica que se dejó de fabricar, pero ¿por qué continúa fabricando?
Bueno, efectivamente, David me ha sorprendido con esta noticia cuando estábamos hablando antes, y muy grata.
Sí.
Efectivamente, Royal Enfield es la marca más antigua del mundo en producción continua, es decir, que es la marca que no ha dejado nunca de fabricar desde 1901. O sea, llevamos ya 117 años en producción continua. ¿Qué ocurre? Que bueno, nació en Redditch, un pueblecito de Inglaterra, en el año 1901, y como buena marca inglesa, pues llegaron los años 60 y se tuvo que cerrar en el año 67. En 1967 cerró la planta de Redditch. Pero previamente, en el año 55, se fundó una, dijéramos, subsidiaria en India, ya que el ejército indio empezó a comprar motos para tenerlas patrullando en la frontera. Los indios siempre han tenido problemas con Pakistán.
Sí, con todos los vecinos, ¿no? ¿Verdad?
Efectivamente, con todos los vecinos. Y las venían muy bien para las patrullas.
Ajá.
Efectivamente, a partir de ese momento funcionó muy bien en India. Y esa fábrica india, hasta hoy en día, que es decir, que hoy en día hay tres fábricas en Chennai,
sí,
que es la población donde están basados, y sigue y continúa.
Pues oye, se me ocurre que tengamos estas conversaciones sobre tus marcas en otras ocasiones.
Sí,
¿te parece?
Sí, podemos hablar mucho
sobre esa historia. Uh-huh. Oye, pues Joaquín Cuñat, gracias por estar con nosotros. Patacona Motors, Ducati Valencia.
Sí, señor.
Ahí va,
muchas gracias.
Está bien dicho así, ¿no?
Sí, y os esperamos a todos. Ya vuelvo a repetir.
27.
Estamos en la calle Serra Dirta número 8, en la playa La Patacona, a partir del día 27.
27 de este mes.
Efectivamente.
No queda nada, Vicente.
Gracias, Joaquín. Diego.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Un placer siempre.
Oye, Santos, a montacar, ¿eh? Pero ya además, ¿eh?
Ya, nos vamos ya. Estamos abriendo las persianas. Mira,
venga,
escucha el motor.
Venga, ahí está. Ahí está. Luz de cruce.
Si te digo 40 y te digo 10, no te digo nada. Si te digo hasta un 40% de descuento y 10 años de garantía en toda la gama Fiat, te lo digo todo. La oportunidad de tu vida es aquí y ahora. Es en Fiat. Válido para unidades limitadas en stock y solo este mes.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate!
Recordar que estamos en plenos 4 días Peugeot Profesional en Juan Giner. Empresas y autónomos van a tener la oportunidad de conocer de primera mano las prestaciones de la gama Peugeot, de turismos, de vehículos comerciales, además de las gracias de esos 4 días Peugeot Profesional en Juan Giner. Va a ser desde la jornada de hoy hasta el sábado. El domingo también, me dicen por ahí, pues venga, también el domingo en Juan Giner. Por cierto, hay que pasar la ITV durante este mes de mayo. Todos aquellos vehículos, atención, si le es JF, José Francisco, pues bueno, JFG y hasta la JFX tiene que pasar la ITV durante este mes de mayo. JFG hasta la JFX. ¡Saludos!